tomo algunas de las cosas que van compartiendo desde la audiencia. Esto de la alegría, que además está verificado científicamente, justamente en los países nórdicos, donde se pasan varios meses sin ver el sol, saben que hay muchísimos problemas de depresión, falta de ánimo, porque verdaderamente la luz solar tiene sus efectos benéficos e influye muchísimo en la cuestión del ánimo de los seres humanos. Y alguien decía también el respeto. Esto también lo están diciendo ahora que viene el verano, lo dicen todos los médicos, ¿no? El hecho de usar pantalla solar, el respeto al sol por todos los efectos que tiene. Para los antiguos, los efectos malos del sol no eran tan patentes, la gente no se tiraba a tomar sol, eso para nada. Pero sí, pensemos que el sol viene asociado con el fuego, y ya se sabe que la simbología del fuego es ambivalente, porque tiene todo lo positivo del calor y la luz, pero también lo negativo de la destrucción. Si tuviéramos que resaltar el elemento simbólico principal que las antiguas civilizaciones asignaron al sol, tiene que ver sobre todo con esta característica que tiene el sol, que se mueve de oriente a occidente, se desplaza por toda la bóveda celeste y por lo tanto ve todo. Pensemos en la frase, no hay nada nuevo bajo el sol. Quiere decir que todo lo que hay está a la vista del sol. Si tuviéramos que marcar una característica principal, es cómo las antiguas civilizaciones identificaron o personificaron al sol con este atributo de la omnisciencia. Sabe todo porque todo lo ve al desplazarse por el cielo. Observa todo, sabe todo y se impone sobre todos. Por otro lado, al igual que ocurre con la luna, con las estrellas, los antiguos tenían muy bien observados los movimientos, lo hemos dicho muchas veces aquí en estos destellos, los astros no son azarosos, no salen un día por donde quieren, otro día por otro lado, la luna no está un día llena y al día siguiente desapareció, sino que todo responde a una ley. También el sol, y por eso se pudieron hacer los calendarios, cuántas horas de luz solar hay, a qué hora sale, a qué hora se pone, cómo va variando. Estos dos atributos, entonces, el hecho de ver todo y por lo tanto conocer todo, y la ley exacta a la cual el sol responde, hace que muchas civilizaciones hayan otorgado al sol como uno de sus atributos principales la justicia. La justicia, porque si ve todo y todo lo ve correctamente, entonces correctamente puede juzgar. Esa es una característica principal del sol. Por otro lado, al relacionarse con el fuego, la simbología del sol es siempre masculina. Y acá podríamos recorrer montones de tradiciones y de religiones politeístas donde la divinidad masculina es el sol y la divinidad femenina la luna. Esto, como decíamos antes, de América a la China lo vamos a encontrar presentado de esta manera. El sol entonces se relaciona con los arquetipos del padre y del gobernante por esta idea de la justicia. Todas las sociedades que tienen como culto principal el culto al sol son sociedades fuertemente jerárquicas, son sociedades estratificadas. Arriba el sol, el rey, el inca, el emperador, el hijo del sol, el gobernante varón, y de ahí para abajo toda la sociedad organizada. Pensemos, por ejemplo, el Inca era hijo del sol, hijo de Inti. Esta es una característica bien extendida. Algunos de los nombres del sol en distintas religiones. Helios para los griegos además tenían todo toda esta imagen del sol desplazándose en un carro de fuego, Ra para los egipcios, Febo para los romanos, Utu entre los sumerios, Inti para los incas, Huitzilopochtli en Nahuatl, Pajé-Abe, Padre Sol entre las tribus Dasana de Colombia. Como vemos, el culto está bien, bien, bien extendido. La Biblia va a marcar muchas veces que el sol no es una divinidad, justamente para evitar la idolatría, que el sol ha sido creado por Dios, como dice el Génesis, para señalar las fiestas, los días y los años, para estar como lámpara en el firmamento, para iluminar la tierra. Es decir, rompiendo con la idolatría y el culto al sol de las religiones politeístas, ya desde el Génesis se señala que la función del sol es estar al servicio de los seres humanos y muy fuertemente aparece la cuestión de la luz, tal cual como decían recién, y la cuestión de fijar el calendario, fijar el calendario. Justamente ahora falta poquito para el 21 de diciembre, el día que señalamos que se inicia el verano. Después vienen siempre los astrónomos, los meteorólogos y nos dicen, no, pero el momento exacto en el que cambia la postura de la Tierra con respecto al Sol, capaz que varía un poquito, no sé, que es el 23 de diciembre a las 6 de la tarde. Perdónenme los astrónomos que estoy inventando, pero siempre escucho que tenemos esta fecha convencional del 21 de diciembre, pero el momento exacto, exacto en que vamos a estar más cerca del Sol lo determina la astronomía con toda su ciencia. Sí tenemos que señalar, y esto tiene su importancia religiosa, que en distintas civilizaciones se ha señalado, se marca como un momento muy importante el solsticio de invierno, que es el solsticio, digámoslo así, en lenguaje perceptible para nosotros, la noche más corta del año. La noche más corta del año, perdón, 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 la noche más larga del año, al revés, me estoy confundiendo ahora con el hemisferio norte. La noche más larga del año, es decir, la noche en la cual el sol tarda más en volver a aparecer. Eso en el hemisferio norte ocurre el 24 de diciembre y acá en el hemisferio sur ocurre el 24 de junio. Es la noche más larga. Después, a partir de ahí, ya las noches se acortan y los días se alargan. Sobre esto de la duración de las horas de sol, vamos a volver enseguida porque va a tener una gran significación religiosa en las distintas fiestas que celebran de qué manera la luz del sol empieza a extenderse día a día. Así que ahora enseguidita nos vamos a meter en eso. Si el sol va apareciendo, si el sol va apareciendo, aunque sea con estas palabras que compartimos, buena señal de que hay que levantarse para disfrutarlo. Y te recordamos que la consigna para el programa de hoy son sensaciones ante el sol. Hoy compartimos sensaciones ante el sol. Mientras tanto, despertamos a este niño. Así también él puede percibirlas. Vamos con la canción de cuna para despertar a un negrito.
Ni está en su casa, ni el cocodrilo, ni la yaguasa, ni la culebra, ni la torcaza. Coco, cacao, cacho, cachaza, upa mi negro que el sol la abraza. Coco, cacao, cacho, cachaza, upa mi negro que el sol la abraza. Negra, so venga con su negra. salga y despierte, que el sol abraza, diga despierto lo que le pasa, que muera el amo, muera la brasa, ya nadie duerme ni está en su casa.
Buenas noches, Gloria. Buenas noches, Néstor, a toda la audiencia. Bueno, seguramente mucha cantidad de oyentes van a comentar sobre sus percepciones con respecto al sol. Yo quería contar que en la biblioteca de Piedra Blanca, en Merlo, San Luis, durante más de 10 años, funcionó un centro astronómico donde hicimos observaciones e investigaciones sobre el sol con un telescopio por proyección. Veíamos la actividad solar, las manchas solares que se iban produciendo. Esas manchas solares pueden provocar tormentas solares, que hoy ya son más conocidas, que la NASA da más información, y realmente es apasionante porque, por supuesto, estudiamos desde el principio la formación del sol, la actividad que tiene, cómo se conforman, los gases que lo conforman. Y realmente es muy apasionante, muy apasionante. Y quería decirles que, bueno, el Observatorio de Predicciones Solar hoy informó que hubo una eyección de masa coronal. Para explicar eso en poquitos minutos es muy complicado.
Bueno, la verdad, cuánta precisión de Carlos, de nuestro amigo desde Merlo en San Luis, que después nos agrega un mensajito escribiéndonos, dice: estamos entrando en el solsticio de verano. Bueno, gracias a Carlos, por tanta calidez también en esta explicación. Carmen desde San Andrés, en la provincia de Buenos Aires, dice: a mí el sol me recuerda el amor de nuestro Señor, de Jesús, ¿no? Que también, en definitiva, es un sol, un nuevo sol. También desde Santa Fe, Marcelo, desde Barrancas, dice: cuando estoy frente al sol, tengo la sensación que mi alma se llena de energía y me da fuerzas y alegrías. Recién llego de Concepción. Estuve en la fiesta de la Inmaculada y pude disfrutar de unos días de playa muy soleados. Mira qué lindo, ¿no? Hablando del sol, evidentemente, Gloria, es un símbolo que nos acompaña permanentemente.
Así es, y por eso este fuerte significado que ha tenido, como decíamos antes, porque recorre todo el cielo, puede ver todo lo que pasa en la tierra, porque se atiene a la ley, porque se atiene a la ley, sale por el este, se pone por el oeste, hay tantos minutos de sol en cada periodo del año, por eso también es imagen de justicia. Y en el Antiguo Testamento vamos a encontrar que el sol puede llegar a ser, como vamos a leer ahora en algunos salmos, imagen del Mesías, imagen del Mesías. Pensemos que además para Israel la primera figura pública que recibía el título de Mesías era la figura del rey. La palabra Mesías, literalmente, si nosotros vamos a un diccionario, digamos, más allá de todos los significados salvíficos con los cuales se fue cargando, la palabra Mesías quiere decir ungido. Y era una palabra que en primer lugar se aplicaba a los reyes, justamente porque la ceremonia de toma de funciones de un rey consistía en ungirlo. A un rey en Israel se le ponían todos los atributos, la capa, el cetro, el trono, la corona, las joyas, todo lo que quieran. Pero el rito que lo constituía en su función real, regia, en su función de rey, era la unción. Por eso el significado más antiguo, más literal de la palabra Mesías es ungido. Nosotros encontramos en el Antiguo Testamento muchos salmos dedicados al ungido o que piden por el ungido o que hablan de la relación entre Dios y su ungido, Dios y su Mesías. Por supuesto que los cristianos los releemos a la luz de la salvación realizada en Jesús. Pero me parece interesante ver cómo, inclusive ya en esa expectativa humana que todo pueblo tiene de tener un gobernante que tenga ciencia para ejercer su función y justicia para llevarla a cabo, me parece que son anhelos que cualquier pueblo tiene con respecto a sus gobernantes. Por eso me parece muy interesante leer estos salmos mesiánicos que relacionan al Mesías con el sol y poder leerlos en sus dos dimensiones. Poder leerlos como deseo de un pueblo que pide que quien está al frente pueda ser como el sol, que sea alguien que brille, que sea alguien que conozca toda la realidad, que sea alguien que obre con justicia ateniéndose a la ley. Y cómo los cristianos, en ese mismo anhelo humano, vemos los atributos que tendrá el Mesías que viene a instaurar el reino de Dios. Tomamos un par de salmos mesiánicos, un par, hay muchos, pero para ver esta imagen de el sol aplicado al Mesías. En el Salmo 72, confía, oh Dios, tu juicio al rey, al hijo de rey tu justicia, que gobierne rectamente a tu pueblo, a tus humildes con equidad, que defienda a los humildes del pueblo, salve a la gente pobre y aplaste al opresor. Durará tanto como el sol, como la luna de edad en edad, llegará como rocío que humedece la tierra. En sus días florecerá la justicia y prosperidad mientras haya luna. Fíjense entonces que este deseo de justicia y de conocimiento para el rey, atributos que se le asignan al sol, está incluido también en este pedido. Durará tanto como el sol, ¿sí? El deseo, ya aquí también, esto que leemos en clave cristiana, de un reino que durará para siempre. No solo como el sol, más que el sol. Después lo vamos a ver también en el Apocalipsis. Otro salmo mesiánico, el Salmo 88. En realidad es un largo himno que proclama toda la grandeza de Dios, todo lo bueno que Dios ha hecho por su pueblo, por la humanidad, y en una parte específicamente también entonces pide por el Mesías. Dice, oh Dios, no te retractes de tu alianza. Dice Dios, no violaré mi alianza, no me retractaré de lo dicho, por mi santidad juré una vez que no había de mentir a David. Su estirpe durará para siempre, su trono como el sol ante mí, se mantendrá siempre como la luna, testigo fidedigno en el cielo. Esta entonces es la promesa hecha a David, el ungido, el Mesías, promesa hecha entonces a la descendencia de David, su trono como el sol ante mí. Creo que acá también es muy lindo tomar este significado más básico, más primario que tiene el sol con el tema de la luz. Lo que se espera para un gobernante, vamos a decirlo así, que sea un iluminado. ¿Qué decimos en esa palabra nosotros? Que pueda ver. Justamente esto se ponía en las antiguas civilizaciones que tenían como dios principal al sol. El sol como arquetipo del gobernante, del que puede ver y llegar a todas las cosas porque sobre esas pone su luz, la ciencia y la justicia, atributos del sol que se esperan del gobernante. En el caso de Israel, desde este anhelo del pueblo también, de un rey que gobierne con justicia. y que dure tanto como el sol. Por supuesto, los cristianos, a partir de esto que estaba en el sentir del pueblo, vamos recreando y vamos reinterpretando, pero miren cómo la fuerza simbólica está muy presente. Cuando nosotros decimos del Mesías que es luz para nuestra vida, que queremos que sea señor de nuestra vida, allí está esto del arquetipo del gobernante, de la jerarquía, del que manda, de aquel debajo del cual sí nos ponemos, para que nos ilumine, para que nos irradie. Y así como recién leíamos los salmos mesiánicos, el texto del Nuevo Testamento que tal vez mejor refleja esta equiparación entre el Mesías y el Sol es el cántico del Benedictus, el cántico que compartimos todos los días en la liturgia de las horas, en las laudes, a la mañana. El Evangelio de Lucas nos lo trae en boca de Zacarías, el padre del futuro Juan Bautista, Zacarías, el sacerdote que recibe el anuncio en el templo y que una vez que su hijo nace puede hacer este bellísimo himno proclamando justamente que Dios no se olvida de su alianza. Esto que decía recién el Salmo 88, mi alianza no violaré, no me retractaré de lo dicho, por mi santidad juré una vez que no había de mentir a David, su estirpe durará siempre, su trono como el sol ante mí. El Benedictus, ustedes recuerdan, justamente lo que proclama es que Dios se acordó de la alianza hecha a nuestros padres y por eso nos hace llegar un Salvador. Él promete lo que ha cumplido a la casa de David y así entonces nos llega la salvación. Bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y nos ha suscitado una fuerza salvadora en la casa de David, su siervo, como lo había prometido desde antiguo. Si es en los salmos mesiánicos donde encontramos la imagen del sol, en este himno mesiánico que canta Zacarías, el padre de Juan Bautista, dice él, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Ven entonces cómo el cántico de Zacarías ya le pone al Mesías directamente el título de el sol. Él es el sol. Nos visitará el sol que nace de lo alto. Y a estos atributos que decíamos de la omnisciencia, de la justicia, va a destacar también Zacarías entonces la luz. Justamente la omnisciencia, poder ver todo lo que pasa, tiene que ver con la iluminación, tiene que ver con, vieron como nosotros hasta coloquialmente decimos, vamos a poner luz en esto, poner luz en una cosa, clarificarla, hacer que se vea. Para eso viene el Mesías Sol, para iluminar, y agrega Zacarías, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Este himno, que es un himno tan lindo para rezar en el tiempo de Adviento, ¿no? Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Toma entonces esta simbología del sol, toma estos textos del Antiguo Testamento, donde el trono del Mesías se asemeja al sol, donde la descendencia del Mesías durará tanto como el sol. Y ahora Zacarías nos dice directamente que el Mesías que viene es el sol. Él viene a traer la justicia, él viene a iluminar. Por eso este cántico es un bellísimo canto para el tiempo de Adviento. Vamos a tener que los primeros cristianos, los primeros cristianos que venían de la tradición judía, saben que no dibujaban figuras humanas, porque los judíos no dibujaban figuras humanas. Así que la primera generación cristiana no hacía figuras humanas, todavía teniendo esta tradición del judaísmo. Después, justamente, a partir de esto del diálogo de Jesús con Felipe, ¿no? Cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre, y Jesús dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Es decir, la imagen terrenal también la ha querido Dios como un medio para darse a conocer. Entonces después los cristianos ya empezaron a hacer imágenes. Pero en los comienzos, uno de los tantos símbolos que los cristianos usaban para representar a Jesús como Mesías, sol de justicia, era el dibujo del sol también. El dibujo del sol también. Así se lo encuentra también entonces al Mesías sol que viene a iluminar a los que viven en tiniebla. Y de ahí vamos a ver cómo se juntan las expectativas humanas, las antiguas religiones, los anhelos del pueblo, el solsticio y la fiesta de Navidad que se acerca. Todo eso lo vamos a juntar ahora enseguidita. Yo les recuerdo, como siempre, que si quieren los contenidos y las citas bíblicas, incluso citas que no llegamos a ver en esta noche, como siempre las tienen disponibles en la página del espacio bíblico que dirijo, Palabras con Miel, www.palabrasconmiel.wordpress.com. Si me buscan por las redes, por Facebook o por Instagram, me encuentran como Espacio Bíblico Palabras con Miel, y ahí también tienen no solo las citas que estamos compartiendo hoy, sino muchas otras, porque como se imaginan, este símbolo que es absolutamente cotidiano, todos los días está presente, está en todas las páginas de la Biblia, del Génesis al Apocalipsis. El Génesis lo mencionamos recién, en el primer bloque. Hemos tomado algo de los Salmos para ver cómo la poética se vale de estas metáforas ligadas al sol. Y vamos a ver algo también del Apocalipsis. Hacemos así, de punta a punta de la Biblia. En el medio quedaron también otro montón de cosas. Si te parece, Néstor, repetimos los canales de comunicación. Acá estamos hasta las 10. Todavía podemos continuar este diálogo con nuestra audiencia.
Claro, la pregunta, Gloria, es ¿qué sensaciones tenés cuando estás ante el sol, que es el símbolo elegido esta noche? Recordá que podés comunicarte llamándonos al 0810-7x7. También podés hacerlo a través de WhatsApp. Nos escribís, nos dejás tu mensaje de voz al 3518-171-593. También otra posibilidad es hacerlo con un mensaje de texto. Nos escribís en ese caso al 3512-000040.
Muy bien, y entonces vamos también con los artistas que están poniendo de su poesía, de su mística, de su música, de esto que impacta nuestros sentidos y nos lleva a percibir lo trascendente. Luis Alberto Spinetta, ¿será que la canción llegó hasta el sol?
Si el camino surge de la nada, ¿será que la canción llegó hasta el sol? Y si algo te sacude sin sentido, ¿será que la canción llegó hasta el sol? La tristeza se va como una luz, todo es armonía a mi alrededor y está bien. Y es que alguien va subiendo la colina. ¿Será que la canción llegó hasta el sol? Yo llegó hasta el sol. Una brisa se abrirá en el amanecer y un extraño tiempo
nos envolverá por fin. Se abrirá dentro de tu piel, y es que no hay ningún momento que se pueda comparar al mar.
Hola, buenas noches. Gracias. Soy Esther Carolina de Capital, soy colaboradora de ustedes, amo a la radio, la tengo permanentemente, ¿cómo es que se llama? Bajo mi custodia, como yo digo. Bueno, y sobre el sol, ¿qué es lo que siento? Es el calor de Dios, no hay otra. Es el calor de Dios que cubre a todos los seres humanos. Lo amo, lo amo, lo amo. Un beso grandote y los amo a todos los de Radio María. Esther Carolina de Capital.
Gracias a Esther Carolina, que se comunica desde la ciudad de Buenos Aires. También lo hace José Luis. Me encanta ver constelaciones y nebulosas y pienso que la Vía Láctea que gira alrededor del Sol y de la cual somos nosotros una partecita bien, bien pequeña, es solamente, justamente, dice José Luis, una partecita de todo el universo, y Dios da más importancia a la humanidad que a todo lo que ha creado. Linda forma de ver las cosas que nos acerca José Luis. También Lilian desde Villa Regina dice: Gloria, en algún momento escuché mencionar que hablabas de las propiedades beneficiosas de beber y usar agua puesta una hora al sol. ¿Es así? No. ¿Podés repetirlo?
No, yo no.
Ah, bien.
No.
Se confundió a lo mejor, Lilian.
No sé, no tengo idea.
Bien, no. Entonces lo descartamos.
Lo escuchó en algún lado, pero no sé.
Bien, así lo dejamos entonces. Bueno, hasta así los mensajes que tenemos en este momento, en esta noche, Gloria.
Muy bien, y entonces vamos a ver cómo se junta todo esto. Las antiguas religiones con Ra, Helios, Inti, el tema astronómico del solsticio, la imagen del Mesías Sol, el cántico de Benedictus que ya atribuye directamente a Jesús estos atributos del Sol que viene a iluminar a los que están en tinieblas. ¿Cómo llegamos a la fecha de la Navidad? ¿Cómo llegamos a la fecha de la Navidad? A veces hay que repetir estas cosas que parecen bastante elementales, pero hoy en día que todo el mundo celebra los cumpleaños y que todos los niños tienen sus globos y sus tortas y sus velitas, nos parece bastante difícil quizás imaginar que durante muchísimo tiempo los cumpleaños no se celebraban. Es más, puede haber gente grande también escuchando que nos digan, bueno, o si se celebraba no era como es hoy en día tal tipo de festejo. Ciertamente en la antigüedad los únicos que celebraban su cumpleaños con fiesta y con música y demás eran los emperadores, los reyes. Allí tenemos en la Biblia el episodio de Herodes y demás celebrando su cumpleaños. Con lo cual, cuando los cristianos quisieron celebrar el nacimiento de Jesús, se encontraron con el hecho de no conocer la fecha. No conocer la fecha. Esto que a nosotros podría parecernos increíble, como no sabían qué día nació Jesús, era la condición común y corriente de la gente sencilla en la antigüedad. Por otro lado, lo que los cristianos empezaron a celebrar inmediatamente, ya desde las primeras comunidades, fue la Pascua. La Pascua. La Navidad es una fiesta que apareció recién en el siglo IV, cuando los cristianos dejaron de ser perseguidos. La fiesta más antigua en la liturgia cristiana es la Pascua, como el gran acontecimiento salvífico. Y recién una vez que terminaron las persecuciones y que la Iglesia pudo dedicarse a organizarse mejor internamente e inclusive a empezar a armar un calendario litúrgico más completo, porque el primer calendario litúrgico simplemente giraba sobre Pascua y Pentecostés, fiestas heredadas de la tradición judía. Entonces, ¿qué fecha buscar para celebrar el nacimiento de Jesús? Si no sabían la fecha de su nacimiento, porque como cualquier persona sencilla, Jesús durante su vida no celebró su cumpleaños. Allí se encontraron entonces los cristianos del Imperio Romano, es decir, del hemisferio norte, con una fiesta pagana que era la fiesta del nacimiento del sol invencible, el nacimiento del sol invicto. ¿Y cuándo celebraban esta fiesta los paganos? Justamente durante el solsticio de invierno del hemisferio norte, el 24 de diciembre. Acá en el hemisferio sur, como bien lo sabemos, tenemos los días más largos del año y de más calor. En el hemisferio norte, lo que pasa la noche del 24 de diciembre es que es la noche más larga del año. Pero ya a partir del día siguiente, el sol empieza a salir un poquitito antes y a ponerse un poquitito después. Es decir, que aunque haya venido esa noche tan larga, la noche no logra vencer al sol, porque después de esa noche, la más larga del año, el sol no solo aparece, sino que vuelve a aparecer un poquitito antes y a irse un poquitito después, y a partir de allí va creciendo en cantidad de tiempo que aparece y que brinda su luz a los seres humanos. Esta fiesta pagana, esta fiesta romana, nacimiento del sol invicto, nacimiento del sol invencible, con todas estas imágenes y profecías y salmos y poética del Antiguo Testamento, del Mesías como el sol, del trono del Mesías que es como el sol, del cántico de Zacarías, del Mesías, que es el sol que viene a iluminar a los que están en tinieblas, dijeron los primeros cristianos, no sabemos el día que nació Jesús, pero qué mejor día en el año ponerle que el día del nacimiento del sol invencible, el 24 de diciembre. Lo cual después también dio lugar, vamos a decir así, a todo el folclore que rodea la Navidad, como fiesta que nació entonces en la Europa cristiana, con la nieve, con el frío, no solo con las comidas del frío, sino también algo muy importante con la cuestión de la luz. Si el que nace es el sol invencible, inclusive alumbramos la noche, y por eso las velas, y por eso poner velas en el árbol, y por eso todo el sentido de las luces de Navidad, que están iluminando esa noche larga, larga, para celebrar el 25 de diciembre que el sol de justicia nace y que las tinieblas no lo pueden vencer. Ya ven ustedes cómo entonces, teniendo los cristianos que buscar una fecha, son estos textos y muchos otros que en este programa no hemos tenido tiempo de leer, estos textos donde el Mesías se asocia con el sol, que por eso los cristianos eligen el 24 de diciembre, el 25 mejor dicho, pero la noche del 24 como la Nochebuena. Y yo quisiera también remarcar que el tiempo de Adviento, así como nos hace mirar a la primera venida histórica de Jesús, el tiempo de Adviento también nos hace tener presente que Él va a volver, que Él va a volver. Y por eso yo les decía, el sol también aparece en el Apocalipsis, también aparece en el Apocalipsis. Porque lo que va a pasar cuando estemos allí, en la vida eterna, en la vida definitiva, en esa ciudad luminosa donde Dios reina, dice el Apocalipsis, la ciudad no necesita la luz del sol ni de la luna, ya que la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero. Las naciones caminarán a su luz. De modo que este que es el Mesías Sol nos va a seguir iluminando también allá. Y esta fiesta de la Navidad es para encender luces y hacer memoria de la primera venida, pero también para esperar confiadamente esa segunda venida que nos llevará al encuentro del Cordero y de la luz que no tiene fin.